Empezábamos el análisis también del 10 el miércoles pasado. Vamos a continuar ahí haciendo una pequeña síntesis muy breve de lo que decíamos el último día. Decíamos que a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña, el nacimiento de Israel como pueblo es un nacimiento extraordinario y milagroso. Y poníamos el ejemplo de cómo nace Isaac. Isaac nace, es el hijo de Abraham, por el cual va a ser transmitida la promesa que Dios hizo a Abraham de que en su descendencia serían benditas todas las familias o naciones de la tierra. Sabemos que la madre de Isaac, Sara, era una mujer estéril, y sin embargo, cuando su marido tenía pues unos 100 años y ella 90, quedó embarazada de manera extraordinaria y milagrosa, y nació Isaac, que era el hijo por el cual las promesas de Dios se iban a canalizar. Y ahí encontramos cómo ya Dios interviene para canalizar sus promesas de bendición a toda la humanidad, de una manera que aparentemente nos pudiese parecer discriminatoria, en cuanto que no es el primer hijo que Abraham tiene el que hereda las promesas de Dios, sino que es el segundo hijo que Abraham tiene. Sin embargo, la primogenitura y la herencia en aquella época, y más en el pueblo de Israel, se transmitía a través del primer hijo. La Biblia explica por qué esto fue así. Ismael nació de una madre egipcia, que era una sierva de la mujer de Abraham y de Abraham, y nació de una manera, digamos, natural al 100%, como nacen todavía la mayoría de niños y de niñas en este mundo. Pero la palabra de Dios dice que este hijo nació según la carne, según la planificación humana, según los pensamientos de los hombres, y no según aquella promesa que Dios le había hecho a Abraham de que tendría un hijo y que a través de ese hijo pues se transmitiría la promesa que él había recibido, o el pacto que Dios había hecho con Abraham, que es lo mismo que la promesa, como veremos después, de que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Ismael es desechado, como vamos a ver después, no a nivel personal, sino es desechado en cuanto al pueblo, o a la nación, o al conjunto de naciones que van a descender de él, como un medio para canalizar la promesa de Dios. Es muy importante entender esto. Si entendemos esto, algunos males entendidos sobre la predestinación se nos podrán ir despejando. La predestinación es una realidad, y la predestinación supone la actuación soberana de Dios sin condiciones de ningún tipo. Pero eso, a la luz de la palabra de Dios y de la revelación de Dios, se conjuga, sin necesidad de racionalizarlo, se conjuga con que Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Es decir, que Dios no ofrece la salvación a unos y a otros se la retira. Eso no lo afirma la palabra de Dios en ningún sitio. Lo que dice que en cuanto a la elección de Dios como pueblo para que canalizase esas promesas de Dios, Dios eligió a un pueblo y no eligió a otros. No solamente Dios no eligió a las naciones árabes que descendieron de Ismael, que en su momento llegaron a ser 12, o son más si pensamos en las naciones que son que están formadas por personas de religión musulmana. Y naciones árabes hoy en el mundo, pues habría que contarlas, pero probablemente pues anda por ahí, como 12 naciones árabes. Otra cosa son naciones de religión musulmana que no son de raza árabe, que también las hay, o pueblos. Entonces, se le promete a Ismael que Dios lo va a cuidar de manera especial. No lo va a elegir para que a través de las naciones que van, o de la gran nación, que en otras ocasiones se dice, va a descender de él, canalizar su promesa salvífica para toda la humanidad, pero lo va a cuidar, y va a cuidar su descendencia. Y se dice que de él descenderán, cuando es expulsada, su madre y él, teniendo 14 años, de casa de Abraham, con el consiguiente disgusto de Abraham, se dice que de él descenderán 12 príncipes, que encabezarán 12 naciones. Igual que por la otra vía van a descender también 12 príncipes y 12 naciones. Por lo tanto, hay que entender, o empezar a intentar a comprender, que no se trata de que Dios desecha a Ismael como persona, o le niega la salvación, o las bendiciones que son para todas las naciones de la tierra. Es decir, cuando dice que en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, también está incluido Ismael y su descendencia. A ver si entendemos esto, porque es fundamental. También está incluido Ismael y su descendencia. Donde no está incluido Ismael es que de la nación que descienda de él, de la gran nación árabe que descienda de él, por ahí no irá la canalización del nacimiento del Mesías, porque Dios ha decidido que vaya por otra nación, pero no que Ismael y la gran nación que descienda de él estén, digamos, fuera de ser objeto de la bendición universal a todos los pueblos y naciones que Dios ha ofrecido a Abraham. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, están incluidos todas las naciones árabes. Y digamos que si Israel, en ese sentido histórico salvífico, está incluido en primer lugar, Ismael lo estaría como mucho en el segundo. Por eso el conflicto que hay entre dos pueblos, entre estos dos pueblos, incluso a la luz de la escritura, es más que complejo. No es tan sencillo, porque por ejemplo ahora se está dando noticias por la radio como los judíos que se llaman ortodoxos, es decir, aquellos que pretenden ser más fieles a la revelación de Dios, acuden a la escritura y citan la escritura para decir que la tierra de Palestina les pertenece porque es una herencia que han recibido de Dios. Pero no olvidemos que Ismael y toda su descendencia también son hijos de Abraham. Nacieron en la misma tierra y tienen derecho a tener un sitio donde vivir y una patria. Y por eso digo que el problema es mucho más complejo de lo que a veces, en un simplismo de reduccionismo, digamos, político, se pretende dar un enfoque al problema. Es imposible que ese problema se resuelva sin pasar por una dimensión religiosa, entendiendo la dimensión religiosa no en el sentido peyorativo de una religiosidad de formas y de ritos y de apariencia, sino, digamos, de lo que la palabra de Dios dice que es la religión verdadera. Sin que se pase por esa dimensión, ese problema nunca se va a resolver. Pero es que al final de la historia la palabra de Dios nos dice que los judíos y los árabes tendrán el mismo Dios y creerán en el mismo Dios y se volverán al mismo Dios. Porque unos se desviaron de una manera, los hijos de Abraham que recibieron la promesa por vía de Isaac, se desviaron de una manera y hasta el día de hoy rechazan a Cristo como Mesías y como Señor, y los otros se desviaron de otra forma y hasta el día de hoy rechazan a Cristo como Cristo y como Señor, y unos le consideran de una manera y otros le consideran de otra. Pero dentro de los árabes hay árabes cristianos y convertidos que piensan como nosotros de Cristo y que aceptan lo que nosotros aceptamos en cuanto a la revelación de Dios. Y dentro de los judíos también Lo que pasa es que son una minoría, pero ya empieza a haber dentro del pueblo de Israel un movimiento no cristiano, pero un movimiento de aceptar a Jesús como Mesías, lo que es nuevo en la historia después de 2000 años, pero significativo a la luz de lo que la palabra de Dios nos dice que puede ocurrir en los últimos tiempos y cómo este pueblo en su momento, y no quiere decir todo el pueblo, pero una gran mayoría de este pueblo, terminará reconociendo lo que a través de 2000 años de historia no reconoció. Pero Dios no olvida a los descendientes del otro hijo de Abraham. Y cuando la palabra de Dios habla de los que se vuelven en los últimos tiempos, menciona a Egipto. Cosa curiosa, porque en el tiempo que se escribe los egipcios no eran árabes, ni descendientes de árabes. Pero hoy sí son árabes, y además musulmanes. Y la palabra de Dios estaba escribiendo hace miles de años para los días que vivimos ahora o los que se vivan después de los momentos de ahora. Y cuando Israel se vuelve a Dios, la Biblia dice que Egipto se vuelve a Dios, pero al mismo Dios de Israel. Y el Israel que se vuelve a Dios es al mismo Dios de lo que hoy es el Israel de Dios desde el punto de vista cristiano. Bien, no quiero entrar en más disquisiciones sobre esto, pero a lo largo de los estudios que nos quedan de capítulos tendremos que ver cosas de esto. Esto lo digo para que se nos abra un poco los ojos, que lo que está ocurriendo, que es terrible, y la tensión que hay en el mundo, en este momento no la hubo, ni cuando la guerra con el rey de Irak, ni cuando ninguna otra guerra. O sea, la tensión que se vive en el mundo, los dirigentes del mundo saben que una guerra entre árabes y judíos puede suponer una tercera guerra mundial. Y que esto no es una broma. Se están movilizando todos los políticos de la tierra día y noche. Algunos no duermen. Y yo lo creo. Porque lo que puede ocurrir es tremendo. Lo que puede ocurrir es tremendo. Porque un conflicto entre dos pueblos, de estos pueblos, parte al mundo en dos. Y naciones muy poderosas desde el punto de vista bélico tienen que tomar parte. Y además es que si eso ocurriese, la tomaría. Y no quiere decir que si eso ocurriese ya es que el Señor va a venir. Porque tienen que ocurrir una serie de cosas. Están ocurriendo muchas, pero faltan algunas, muy importantes. Pero quiere decir que se podría generar una situación después de un conflicto que podía ser de dimensión inmensa, una situación que nos colocase a las puertas de todo aquello que la palabra de Dios dice que todavía falta de estructurarse. De todo ese conflicto puede salir un gran líder mundial que empiece a armonizar muchas cosas, porque tiene que ver un pueblo del que probablemente saldrá este líder, y eso se llama el pueblo de Israel. Pero no quiero que mezclemos unas cosas con otras. Es decir, la Iglesia es el Israel de Dios. Y eso está claro, ¿no? Por lo que la palabra de Dios dice. Bien, pues no solamente que el pueblo de Israel nace de una manera maravillosa, porque nace de una mujer estéril, sino que más adelante, cuando ya Isaac se casa, para que siga la bendición a través de Isaac, pues Isaac tiene que tener un hijo, y resulta que su mujer Rebeca también es estéril y no puede tener hijos. Isaac pide a Dios, ora cerca de su mujer, y Dios lo escucha, y Rebeca queda embarazada, no de un hijo sino de dos, de gemelos distintos, digamos, no gemelos iguales, sino gemelos diferentes, un embarazo, digamos, no de gemelos univitelinos sino bivitelinos. Y son diferentes al nacer. Uno es rubio y es velludo y es muy fuerte desde el punto de vista constitucional y antropológico, y el otro es moreno y es delicado y es más débil desde el punto de vista físico, y uno tiene unas aficiones de un tipo y otro tiene otras aficiones de otro. Y cuando nacen esos dos, vuelve a repetirse que Dios no escoge al primero. Porque es que En el primer caso se podría decir, bueno, desechar a Ismael lo podríamos entender porque Ismael no es hijo de Sara. Y la promesa de la descendencia es para el hijo de Abraham y de Sara. Y como Ismael no es hijo de Sara, sino una mujer egipcia, se podría ahí meter el intelecto humano y decir, lo podremos entender. No, no lo podríamos entender tampoco. Porque era hijo de Abraham y la promesa fue hecha fundamentalmente a Abraham y el llamamiento fue hecho fundamentalmente a Abraham. A Sara se la llamó indirectamente, a Abraham directamente, de una manera clara. Pero suponiendo que pudiésemos entender más, aquí lo tenemos más complicado. Porque aquí los dos que nacen son hijos de la misma madre y del mismo padre. Y aquí además la promesa que se le da de que en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, no se le da tanto directamente a Isaac, que se le da, cuanto que se le da a Rebeca. Y resulta que aquí que son hijos del mismo padre y de la misma madre, ¿por qué no se canaliza esa bendición, digamos, institucional, por llamarlo de alguna manera, a través de las generaciones, con el primer hijo? ¿Por qué tiene que ser el segundo? Pues tiene que ser el segundo y no hay ninguna razón para que nosotros pudiésemos comprender esto desde el punto de vista de la razón. Tiene que ser el segundo porque Dios en su soberanía decide que sea así. Y no hay otros argumentos. Dios decide que sea así. Es decir, Dios decide que sea el segundo, que sea Jacob por el que se canalice y que luego Jacob tenga 12 hijos y que nazca el pueblo de Israel, que se formen 12 tribus, 12 naciones, y que a través de la historia Dios escoge de esas 12 tribus o 12 naciones a una. A una. ¿Por qué no a las otras? Porque Dios es soberano y Dios escoge la que Él quiere escoger, la que está en su plan. Y eso no se lo podemos discutir a Dios. O sea, además sería una discusión bizantina. No tendría sentido decir, ¿por qué no por Zabulón? ¿Por qué no por Isaacar? ¿Por qué no por Benjamín? ¿Por qué no por otra tribu? O sea, ¿por qué tenía que ser la tribu de Judá de la que naciese el Cristo? Pues porque en la voluntad de Dios, Dios decidió que fuese eso. Y no hay ninguna posibilidad de que nosotros podamos discutir esto con Dios, porque es algo que Dios nos dice que no es discutible. Es decir, tendríamos que discutir la soberanía de Dios, pero discutiríamos la soberanía de Dios en un confrontamiento dialéctico absolutamente demagógico. Es decir, porque querríamos convencer a Dios de que hace una injusticia porque escoge a Judá. No escoge a Judá porque a Judá sea mejor que las demás tribus. Escoge a Judá porque en sus designios eternos lo ha determinado así. Y Dios tiene las razones por qué. Y no tiene tampoco por qué explicitárnoslas. A las demás naciones o tribus les da su cometido y les da su devenir para el futuro. Y sus bendiciones y lo que les va a ocurrir. Y a Judá, pues le da también lo que va a ser su futuro. Y ahí, a través de la tribu de Judá, nace el Cristo. Porque la interpretación que hace el Nuevo Testamento de la promesa hecha a Abraham, es importante que la tengamos en cuenta, está muy claramente explicada en la carta a los Gálatas, donde dice, en el capítulo 3, refiriéndose al pacto que Dios hizo un día con Abraham, cuando le llamó de Ur de los Caldeos, recordamos el llamamiento de Abraham de Ur de los Caldeos. Vamos, antes de leer en Gálatas 3, voy a leer yo unos versos en el capítulo 12 de Génesis, del llamamiento de Abraham, que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti o en tu descendencia todas las familias de la tierra. ¿Cómo se interpreta esto en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la descendencia de Abraham en el que serán benditas todas las familias de la tierra? Hablando de este pacto o promesa, que es lo mismo, de Dios a Abraham, Gálatas 3, el apóstol Pablo escribe y leemos a partir del verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto o una promesa, podemos leer, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas o dichas las promesas y a su simiente. Y el término que se emplea para simiente quiere decir hijos de Abraham desde el punto de vista natural. Y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Está claro. Es decir, hay una línea y Dios escoge a un pueblo para transmitir esa línea de bendiciones hasta que nazca el Cristo. Esta es la promesa hecha a Abraham, que en tu simiente, que la simiente no es Isaac, ni la simiente es Jacob, ni la simiente es Judá, sino que la simiente es Cristo. Y todos los antecesores hasta Cristo son, digamos, pueblos, tribus, naciones que Dios escoge para que se canalice esa promesa o ese pacto que le hizo Abraham. Y en Cristo, y en lo que él trajo, son benditas todas las naciones de la tierra. Pues bien, el segundo caso, de Isaac y Rebeca, dos hijos de la misma mujer, uno es desechado y el otro es afectado para que a través de él se canalice la promesa hecha. Pero aquí se nos plantea un problema muy serio, ¿no? Que también aquí sí podríamos pensar ya de una manera más profunda, que Dios hace acepción de personas y Dios discrimina. Y aquí es donde empieza la gran batalla de la predestinación, pero no solo de la predestinación en un sentido, positivo, sino también de la predestinación en un sentido negativo. Aquí es donde empieza a debatirse lo que los teólogos, a veces expositores, diversos, en diversos momentos de la historia, han llamado y se sigue llamando la doble predestinación. Es decir, los que Dios escoge para ser salvos y los que Dios escoge o determina para no ser salvos. Esto es lo que dicen los hombres y mujeres en sus argumentos exegéticos y teológicos. Y yo quiero decir una cosa esta noche clara aquí. Esto se dice, se ha escrito, se escribe y probablemente se seguirá escribiendo, pero son deducciones de racionalizaciones del pensamiento humano. La palabra de Dios no habla nunca de una doble predestinación, unos para ser salvos y otros para ser perdidos. Habla de predestinación de los que son salvos. A los que no son salvos no se les aplica la palabra predestinación o destinación de antemano, sino destinación, que es completamente diferente. Es decir, a los salvos se dice que hemos sido predestinados para ser salvos antes de que este mundo fuese. Y a los que no son salvos, habla de que han sido destinados a una condenación. Entre predestinados y destinados hay una diferencia muy grande. Total, predestinados es de antemano y destinados no es de antemano. Es como consecuencia de lo que sea. Y lo veremos en su momento, como consecuencia de qué. Bueno, pues vamos a analizar el caso de estos dos, a través de los cuales se supone que se tenía que canalizar la bendición de la promesa de Abraham. Aún no habían nacido, estaban en el vientre de la madre, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Bien significa bueno y mal ruin. No habían nacido ni habían hecho ni lo bueno ni lo malo, lo ruin, para que el propósito, la voluntad, la determinación de Dios para que el propósito conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo el mayor servirá al menor. Es decir, que primero está la elección de Dios, la voluntad de Dios, el designio de Dios. No han nacido, no han hecho ni lo bueno ni lo malo. Dios no los va a valorar, por uno canalizo mi promesa y por el otro no, en función de sus obras, en función de su relación con Dios, porque todavía conscientemente no han llegado a nacer ni a tener una edad en que se puedan juzgar por estas cosas. Cuando están en el vientre de su madre, Dios ya ha hecho la elección de uno, pero la elección para que se canalice esa promesa, no la elección para que uno sea salvo y el otro se pierda. Es importante. Antes vimos esto, volvemos sobre ello. La elección para que se canalice la promesa. Y Dios, ¿cómo le podemos discutir su soberanía? Si de esos gemelos Él dice que el que nació el primero no es a través del cual Él quiere canalizar la promesa del pueblo que representa el que nació el primero, sino del pueblo que representa el que nació el segundo. Bueno, pues es la voluntad de Dios, y nosotros, ¿qué argumento tendríamos para poder contradecir a Dios? Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Esto es lo importante. Elección significa selección, escoger y predestinar. Es decir, Dios elige, Dios escoge y Dios predestina. Que el que nace el segundo es la vía por la cual la promesa de Dios se va a canalizar para que de esa descendencia nazca un día el Cristo y puedan ser en el Cristo, que es una persona colectiva, sean benditas todas las naciones de la tierra, porque Cristo es la humanidad nueva y por lo tanto una persona colectiva, igual que Adán es la humanidad vieja y por lo tanto una persona colectiva también. Bien, pues el tema se presenta de esa manera. Y entonces se le dijo, el mayor servirá al menor. Ahora, aquí hay alguna cosa, yo les voy a decir lo que pienso de todo esto, qué sentido tiene esto para mí, pero hay algo que es como muy importante, importantísimo diría yo, ¿no? Y que es lo que yo les quiero dejar de la manera más clara posible. Vamos a ver si estas frases, el mayor servirá al menor, y la que hay en el versículo 13, a Jacob amé, mas a Saúl aborrecí, tienen una aplicación literal a dos personas. Si está hablando de personas o está hablando de otra cosa. Es decir, alguien dirá, hombre, son dos niños que van a nacer. Uno se llama Esaú y el otro se llama Jacob. Llamar Jacob significa el que suplanta al otro. Porque evidentemente, según las leyes que regían entonces, la primogenitura, por donde tendría que ir la descendencia, tendría que ser, era para Esaú. Y eso lo dice la Biblia, estaba así de claro. Se dice que Esaú vendió, también eso fue cierto, su primogenitura la despreció por una comida. Y su hermano se aprovechó de las circunstancias, digamos, de hambre, de cansancio, de debilidad, de fatiga, del gran cazador que era Esaú, para robarle la primogenitura. Pero resulta que cuando su hermano estaba haciendo esto, bajo un punto de vista de una estrategia humana urdida fundamentalmente por su madre y metida en la cabeza de Jacob por su propia madre, dándole una idea para que le arrebatase la primogenitura al otro hijo, y eso no quiere decir que la madre no quería a Esaú, pero está claro que la gran tragedia de este matrimonio es que el padre se decantaba por un hijo y la madre por otro. Y aunque no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando, cuando en una familia ocurre eso, en la familia hay problemas. Los padres no podemos hacer afección de hijos ni de hijas, pero no podemos ni debemos. Y si realmente los ¿cómo podríamos digamos amar a un hijo y odiar a otro? Es decir, cuando los queremos sentimos que eso no nos imaginamos cómo podría ocurrir dentro de nosotros, ¿no? Bueno, pues resulta que a veces sí ocurre y hay predilección. Esa predilección fue un drama y ese drama tiene su historia y tuvo su historia a través de la historia y su historia casi hasta por lo menos los días en que nació Jesús de Nazaret, cuando vivía Herodes, que era descendiente de aquel que le robaron la primogenitura de un pueblo que casi se perdió a través de esto. Y ya sabemos cómo actuó y cómo funcionó. Bueno, pues vamos a ver si está hablando de dos personas a nivel de individuos o está hablando de otra cosa. Porque el mayor servirá al menor y a Jacob amé y a Saúl aborrecí, pues tenemos la suerte de que la palabra de Dios nos interpreta esto. Y aquí es donde los partidarios de la doble predestinación, como los calvinistas o los hipercalvinistas, es decir, aquellos que son más calvinistas que calvinos, siempre los hay, ¿no? Más radicales en la presentación del tema de la predestinación, unos predestinados para ser salvos y otros para ser condenados, o por otra parte los arminianos, aquellos que niegan la predestinación y que dicen que sí somos predestinados en Cristo porque Dios, como es omnisciente, antes de que crease este mundo ya sabía de antemano los que ante la predicación del Evangelio iban a decir a Cristo sí, iban a decir a Cristo no. Y entonces, en función de que Dios había de antemano los que iban a decir sí y los que iban a decir no, pues a los que iban a decir sí los predestinó para ser salvos y a los que iban a decir no los destinó a ser condenados. Con lo que se cargan la soberanía de Dios, pero radicalmente. Si lo radical es lo que va a la raíz de un asunto, a raíces del asunto, es decir, que Dios predestina en función de la decisión de los seres humanos. La soberanía de Dios está pendiente de lo que yo hago, y entonces, según lo que yo hago, como Dios es omnisciente y lo ve desde lejos a través de la historia, dice, este cuando le prediquen el Evangelio va a decir un día sí creo, y entonces lo apunto, dice, vamos a apuntar a este que este va a creer. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que yo creo, es decir, que no soy predestinado porque creo, sino que creo porque estoy predestinado para creer. Y que esto depende de la absoluta voluntad de Dios y de la elección de Dios en Cristo, efectivamente. Porque no hay ninguna predestinación ni ninguna elección de Dios que no sea en Cristo. Ni ningún movimiento de Dios, ni de la historia, ni del pasado, ni del presente, ni del futuro, que no sea en Cristo. Cristo es el centro del tiempo, de la historia, del pasado, del presente y del futuro. Y eso es así. Bien, pues vamos a ver. Esto es un pensamiento mío, lo vamos a contrastar con otros pensamientos, y que el Señor les ayude pues a sacar las conclusiones. Yo pienso que las frases el mayor servirá al menor respecto de Saúl de Jacob y a Jacob amé más a Saúl aborrecí no tratan de la llamada doble predestinación en el sentido de amar a un individuo y aborrecer a otro, sino que se trata del devenir, lo que ocurre en el tiempo histórico, del devenir histórico de la elección de Dios en Cristo. O sea, ¿por dónde la canaliza Dios? O sea, no es una cuestión de individuos, es una cuestión de que la elección de Dios en Cristo, Dios la canaliza por donde Él quiere. Y eso no significa que Dios esté haciendo objeción de personas o cometiendo injusticia alguna. tiene derecho. Lo vamos a ver cuando lleguemos más adelante. No tiene derecho, que va a preguntar en una ocasión aquí el apóstol Pablo, ya lo veremos cuando lleguemos al capítulo correspondiente, el alfarero, hacer una vasija como quiera. Le puede discutir la vasija al alfarero y decirle, ¿por qué me has hecho así, no me has hecho de otra manera? Bueno, pues si la vasija puede discutir eso al alfarero, nosotros le podríamos discutir a Dios su elección en Cristo. Pero está claro que la vasija no puede discutirle al alfarero porque la hizo así. Pues tampoco nosotros debiéramos de pretender entrar a discutir el devenir histórico de la elección de Dios en Cristo. Entonces dice que el mayor servirá al menor y a Jacob amé más a Jacob. A Esaú aborrecí, no tratan de la llamada doble predestinación en el sentido de amar a un individuo y aborrecer a otro, sino que se trata del devenir histórico de la elección de Dios en Cristo en cuanto a la bendición o posibilidad de salvación para todas las familias de la tierra. ¿Y cómo se ve esto? Se ve en que el pacto o promesa de Dios a Abraham, que se simboliza, esto es importante, que se simboliza ese pacto promesa por el acto de la circuncisión, no afecta solo a Abraham, sino que afecta también al primer hijo de Abraham, por el que no se iban a canalizar las promesas de en tus simientes serán benditas todas las naciones. Es decir, que si Ismael estaba fuera de las posibilidades de ser salvo, no le hubiese dicho Dios, circuncida a tu hijo. Porque la circuncisión era una señal del pacto de la promesa. ¿A quién abarcaba la promesa? Luego, aquel que no es elegido para que de su descendencia se canalice la simiente del Mesías, no es discriminado para que disfrute de las bendiciones universales de la salvación que va a producir esta simiente que es Cristo. Si cazamos esto, empezamos a entender un poco las cosas. Pero no solamente el día que Abraham circuncida a su hijo ocurre eso, sino que la Biblia nos dice que Abraham, el de las promesas, y su hijo, por el que no se iban a canalizar las promesas, fueron circuncidados el mismo día. El mismo día. Pero no solamente ellos, sino siervos nacidos en su casa o extranjeros, comprados como siervos. Es decir, que esa promesa de Dios, de que en tu descendencia serán benditas a las naciones de la tierra, que se simboliza con un acto que no salva. Eso se estudia en Romanos 4. ¿Cuándo fue justificado Abraham? ¿Antes de la circuncisión o después de la circuncisión? Dice, antes de la circuncisión. Abraham fue justificado cuando estaba incircunciso. Y la circuncisión fue una señal de que él estaba justificado y podía disfrutar de las bendiciones de Dios. Por lo tanto, no se excluye de las bendiciones de Dios a Ismael. A Ismael se le excluye de que sea la vía por la cual vendrá la descendencia salvadora que es Cristo, que es otra cosa completamente distinta. Pero queda esto. Y vamos a verlo esto. Vamos a ir a Génesis, al capítulo 15, cuando Dios hace la promesa a Abraham. Génesis 15 dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este damasceno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira los cielos, y cuenta las estrellas si las puedes juntar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y fue contado por justicia. Ahora, versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo,
Leo esto para que entiendan que la promesa y el pacto son la misma cosa, porque eso no se entiende. Y se separa en los libros de estudio bíblico la promesa y el pacto. Y si se separa lo que Dios unió, entonces ya no estamos en la onda de Dios, sino en la onda de las interpretaciones humanas. La promesa y el pacto son la misma cosa. Versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa tierra y esa descendencia es la simiente de la cual nacerá el Cristo. Pero vamos más adelante. ¿Cuándo se establece la circuncisión? ¿Cuando Abraham cree a Dios? ¿Por la fe? No. Después de que él ya es creyente y está justificado por la fe delante de Dios. Capítulo 17. Hay un título de este capítulo que no es original, pero que en esta ocasión capta muy bien el contenido del capítulo, que dice: la circuncisión, señal del pacto. La circuncisión no es el pacto, es una señal del pacto, y es una señal en la carne, que no salva. Por eso la palabra de Dios en Romanos dice que no importa que una persona esté circuncidada, como los judíos creen, como decíamos el otro día, que por el hecho de ser judíos, todas las bendiciones del futuro, por el hecho de ser israelitas o judíos, les van a pertenecer. Y por ser hijos de Abraham y estar circuncidados, van a ser salvos. No. La circuncisión vale y aprovecha si hay fe, si no, no vale para nada. Por lo tanto, le circuncidirá después de que tiene fe. Y dice el capítulo 17, hablando Abraham: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Bien, volvió otra vez Abraham con el tema de que no tenía hijos, y etcétera, etcétera. Y el versículo 10 dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto. La circuncisión será por señal del pacto, y el pacto es la promesa que Dios le ha hecho a Abraham. Por señal del pacto entre mí y vosotros. Y dice: si era de edad, y edad de 8 días, será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Por lo tanto, la promesa no es solo para Abraham de salvación, sino para cualquier etnia de cualquier tipo que hubiese en la tierra. Y al final de este versículo, de este capítulo, dice el versículo 24, o mejor el 23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo y todos los varones de su casa. En el mismo día, circuncidados, la circuncisión como señal del pacto, de que todos aquellos que eran circuncidados tenían derecho a ser bendecidos conforme a la promesa que Dios había hecho a Abraham de que en su descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y entonces el pensamiento mío, una vez visto esto, va de la manera siguiente. Digo que se ve en que en el pacto promesa de Dios a Abraham, que se simboliza por el acto de la circuncisión, se incluye también a Ismael, a Esaú, que también fue circuncidado cuando nació Jacob y Esaú, fueron circuncidados los dos, a Esaú y a extranjeros de cualquier fe. Y no hay que confundir lo que es la elección de la vía por la cual va a discurrir la promesa de Dios como lo que es el escoger a una persona para que sea salva y a otra persona para que no sea salva. Por lo tanto, cuando dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, ¿está hablando de individuos o de pueblos? Ahí está el tema. Y aborrecí no significa odié. Haciendo un estudio serio de la palabra de Dios, no significa odié. Significa, como traduce el Nuevo Testamento Interlineal muy bien, desatendí. O no tuve en cuenta a Esaú para que a través de su descendencia corriese la promesa. Desatendí, no tuve en cuenta, y atendí al segundo. Porque Dios es soberano y decidió hacer eso de esa manera, ¿no? Entonces, cuando Juan Calvino, por mencionar al teólogo, uno de los teólogos más profundos que ha tenido la historia de la humanidad, o sea, no estoy defendiendo la doble predestinación en el sentido calvinista para nada, ¿eh? Porque yo no creo en ella, ya lo dije claramente. Pero hay que reconocer que en la historia de la humanidad, desde el punto de vista teológico, hay algunas personas que marcan un hito en esto. Y una de esas grandes personas, de esas grandes mentes, y también un corazón grande, a pesar de que nadie es perfecto y puede cometer algunos errores, y él cometió algunos de los que se arrepintió muchas veces, pero lo que no tiene remedio ya no tiene remedio. Y yo pienso que lloró en muchas ocasiones algunos de los errores que cometió. Pero es uno de los hombres más inteligentes desde el punto de vista cristiano que ha dado, digamos, la Iglesia a través de toda su historia. Y de los más profundos. Cuando él toma lo de Jacob y Esaú como que está tratando con individuos, con personas, y que como persona ama a Jacob, pero aborrece o desatiende a Esaú, creo que Juan Calvino se equivoca. Y leyendo su comentario de Romanos, llama la atención cómo se equivoca, y cómo se equivoca quizá sin darse cuenta. Porque él, criticando a los que decían, entre ellos Tomás de Aquino, en el campo católico romano, entre ellos Erasmo de Rotterdam, que fue padre de los reformadores y fue una especie de primer reformador sin salirse de la Iglesia Católica y de gran crítico de todo el montaje, el aparato del catolicismo, cuando Juan Calvino sale al paso de que Dios no predestina en función de lo que deciden los seres humanos por su presciencia de antemano, sino que predestina conforme a su soberanía, que no depende de lo que hagan los seres humanos, dice lo siguiente en su comentario de Roma. Dice, aquellos que desean interpretar, está refiriéndose el mayor servirá al menor y a Jacob amé más a Saúl aborrecí. Dice, aquellos que desean interpretar tal cosa en sentido contrario, diciendo que este hecho de amar a Jacob y aborrecer a Esaú no impide el que la elección divina no distinga y no ponga una diferencia entre los hombres según los méritos de sus obras, porque Dios provee o prevé las obras futuras y sabes quiénes serán dignos o indignos de su gracia. No ve tan claramente como San Pablo. Dice Calvino, los que piensan o ponen la predestinación en función de las obras de los hombres o de lo que los hombres van a decir sí o no al Evangelio, es decir, que la predestinación de Dios está condicionada por la voluntad de los seres humanos, dice, no ven tan claro como San Pablo. Y aquí yo digo, tiene toda la razón del mundo y hay que decir amén, porque está claro. Y en esto tiene razón, dice, no ven tan claramente como San Pablo. Y se refiere sobre todo a lo que decía Erasmo de Rotterdam y a lo que dijo también Tomás de Aquino, con los mismos argumentos en algunos de sus escritos, uno que se llama especialmente sobre las sentencias, donde admite la predestinación condicionada a la presciencia de Dios, al preconocimiento de Dios, de como ve el futuro, pues él escribe el futuro antes de que llegue porque lo ve. Pero resulta que predestina en función de las decisiones humanas y no en función de su salida. Dice, Calvino aplica a los textos, a los individuos, no a pueblos, sino a los individuos, a las personas, Esaú y Jacob, y justifica tal vez la reprobación del primero, o sea, de Esaú, en función de que todos estamos malditos en Adán. Y la justificación del segundo, de Jacob, en función de la soberanía, de la misericordia y de la gracia de Dios. O sea, el argumento de Calvino es: Dios es soberano y da su gracia a quien quiere, y tiene misericordia del que tiene misericordia, y lo toma literalmente. Y por lo tanto, como los dos en el vientre de su madre, y cuando nacen, pero ya cuando están en el vientre son Adán, es decir, ya tienen el código genético que va a hacer que nazcan y funcionen como pecadores, y como por lo tanto personas que están perdidas delante de Dios, y alguien no les reconcilia con Dios, como pecadores incapacitados para poder cumplir la ley de Dios, dice, los dos desde el vientre de su madre ya son pecadores, aunque no hayan cometido ningún pecado, ya son el hombre, son Adán. Y como los dos están perdidos, Dios en su soberanía salva al que quiere, y esto lo hace por gracia y porque es soberano y quiere, y al otro le condena justamente porque merece la condenación, porque está maldito en Adán. Ese es el argumento de Calvino, que yo creo que no es de racismo. Igual que dije antes que Calvino acierta cuando dice que los que predestinan en función de lo que vamos a hacer después, porque Dios lo ve de antemano, no ven tan claro como San Pablo, tiene razón, no tiene para mí razón cuando argumenta como él argumenta por qué Dios desecha a uno y por qué escoge al otro. Y se contradice él mismo cuando algunos párrafos más adelante, comentando esta misma epístola a los romanos, dice lo siguiente, y lo tengo copiado aquí literalmente. Sin embargo, esto es un comentario mío, el mismo Juan Calvino, al analizar este texto, el texto que estamos hablando de el versículo 12, el mayor servirá al menor, y también del 13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, dice, sin embargo, el mismo Juan Calvino, al analizar este texto y hacer referencia a Malaquías 1:3, donde se repite lo de a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, Juan Calvino dice, yo os he elegido, es decir, Juan Calvino dice que Dios está diciendo a través del apóstol Pablo, yo os he elegido como pueblo mío para que continuase la misma bondad hacia los descendientes de Jacob, y por el contrario rechacé a los edomitas, a los descendientes de Saúl. ¿Entendemos esto? Es decir, por una parte dice que a uno lo escoge por su gracia y que al otro lo condena justamente porque está perdido y maldito en Adán. Pero luego después, analizando esto mismo, dice que no se trata de personas, sino que se trata de pueblos, lo que Dios escoge o lo que Dios no tiene en cuenta. Y entonces, dentro de su propia obra, pues no sé si alguien se lo criticó en su momento, en su día, hay una contradicción. Porque si este argumento que da aquí lo hubiese visto más claro, habría dado en mi criterio en la diana, en el centro de la cuestión que estamos tratando, y vamos a ver si es así o no a la luz de la palabra de Dios y no lo que yo diga. Pero vuelvo a leer lo que él dice, ¿eh? Yo os he elegido como pueblo mío para que continuase la misma bondad hacia los descendientes de Jacob, y por el contrario rechacé a los edomitas, descendientes de Jacob. Es decir, está diciendo Juan Calvino que lo que Dios escoge o Dios no tiene en cuenta no son dos personas, sino dos pueblos representados por esas personas que Dios elige para que la promesa de Abraham vaya por la vía de Jacob, y no elige que vaya por vía de Saúl. Y eso lo hace comentando Malaquías. Entonces vamos a ver si el comentario de Malaquías nos despeja la incógnita. Si se trata de personas, por lo que se dice esto, o se trata de pueblos, a través de los cuales se canaliza una bendición de Dios. Entonces vamos al último libro del Antiguo Testamento, al libro de Malaquías. Es un libro que no está claro si Malaquías es el autor del libro y es una persona concreta, o Malaquías representa solo lo que significa su nombre, el ángel de Yahvé, es decir, alguien que habla en nombre de Dios, ¿no? Este es un libro que está datado, aproximadamente escrito, sobre el año 486 a.C., es decir, unos 100 años después de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, que ocurrió el año 586 a.C. Teniendo en cuenta que estuvieron en el exilio 70 años, pues resulta que este es un libro que se escribe como 30, 35 años, como mucho 40 años después de la vuelta del exilio. Y ante la rebeldía del pueblo de Dios a la vuelta del exilio, que tuvo cosas positivas y cosas muy negativas, tuvieron que intervenir muchos profetas, entre ellos Ageo, entre ellos Malaquías y entre ellos otros, que en su momento mencionaremos. Vamos a ver Malaquías. Capítulo primero. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Habla a un pueblo, a un colectivo, a una nación, al pueblo de Israel, los que volvieron, que eran fundamentalmente judíos de la tribu de Judá. ¿Y por qué se salvó la tribu de Judá y no se disolvió entre las naciones de la tierra como las otras 10 tribus? Porque estaba protegida por la elección de Dios desde el principio. Y eso supuso también el que un día ese pueblo se dividiese en dos reinos, el del norte y el del sur, y que el del norte cayese primero y se perdiese entre todos los seres de la tierra. Pero mediante ese disolverse, digamos, geopolítica y geoterritorialmente entre todas las naciones del mundo, había un propósito de Dios, la universalización de Israel, el que hoy haya israelitas y judíos de todas las razas y de todos los colores, que esto es también importante, y había un propósito de Dios en preservar al reino del sur y a Judá, y que fuese Judá quien volviese a reedificar la ciudad y el templo, porque de la tribu de Judá descendería el Mesías, aquel en el que se cumpliría la promesa de Abraham. Dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom, son los edomitas, los descendientes de Esaú, está hablando de naciones, de la nación de Israel, Jacob es Israel, una nación, y Esaú es Edom, una nación, no unas personas. Y Dios habla, o sea, amado, en plural, a una nación, y habla de aborrecer a otra nación, en cuanto a la canalización de esa promesa. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre, y vuestros ojos lo verán y diréis, y será Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Una síntesis de la historia de los edomitas. El territorio de los edomitas fue ocupado en un momento de la historia por un pueblo llamado los namateos. Los edomitas entonces se corrieron a occidente, más hacia la parte occidental, en el año 125 a.C. Fueron sometidos por Juan Hircano, es decir, estamos con el pueblo de Israel, y obligados a circuncidarse, es decir, la circuncisión que habían aprendido desde su padre la habían dejado, obligados a circuncidarse, y no volvieron a recuperar su antiguo poder. O sea, que lo que la palabra de Dios dice sobre este pueblo se cumplió. Pero no que hubo acción de personas escogiendo a Jacob para ser salvo y a Saúl como persona estuviese fuera de la salvación porque fue circuncidado y por lo tanto era objeto de las promesas de Dios igual que su hermano. Y por si hubiese duda de que Dios habla aquí, no de personas, sino de un pueblo, pues vamos a ver lo que se dice realmente, y ya con esto terminamos justo, lo que se dice en Génesis cuando se habla de el nacimiento precisamente de estos dos hijos de Rebeca, es decir, de Jacob y Esaú. Dice la palabra de Dios en Génesis 25, versículo 21. Lloró Isaac a Jehová por su mujer, Rebeca, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, atención, dos naciones hay en tu seno. Había dos niños, pero Dios dice dos naciones.